de Cruz. Punto de Cruz. Un podcast para quienes y con quienes dentro y fuera de Cuba se dedican a crear aún en medio de difíciles circunstancias. Punto de Cruz. Una apuesta por la belleza. Conducida por la poeta, escritora, periodista y exprisionera política María Elena Cruz Varela. Punto de Cruz.
Hoy estamos con una de esas glorias de Cuba que Cuba no puede disfrutar apenas, no puede disfrutar. Y se trata del poeta, escritor Néstor Díaz de Villegas. Me encantan esos apellidos así compuestos porque son tan aristócratas, Néstor.
Así mismo.
Sí, ¿verdad?
Encantado de estar contigo.
Ah, gracias, muchas gracias. Yo como que siempre he estado dándote vueltas por la periferia, así de rincón, mirándote de lejos, pero aunque no lo parezca, pues soy bastante tímida, ¿eh?
Ah.
Y si no es porque me empujan y tengo un intermediario, pues no me atrevo a llamarte yo misma.
Pues aquí estamos y te atreviste y ahora ha sido una sorpresa para mí recibir tu llamada y ahora un placer estar contigo. Tú eres mi heroína y he estado siguiendo tu carrera y tus acciones políticas hace mucho tiempo.
Me la paso pensando en modos, maneras y siempre partiendo de la idea clarísima de que si lo que has hecho no funciona es porque tienes que cambiar de método, de manera de actuar, ¿no? ¿Crees tú? ¿Dónde crees tú que puede estar el eje de que esta dictadura roñosa, porque a mí que no me gusta adjetivar, la tengo que considerar así, roñosa, porque está sobre la roña y el hambre, el dolor y la miseria y la decrepitud de un pueblo durante 64 años. ¿En qué hemos fallado?
Bueno, yo creo que no hemos fallado en nada. Nosotros no hemos fallado, nosotros hemos estado correctos. Es decir, la única actitud ante una dictadura es tener la opinión correcta acerca de qué se trata. Nosotros estamos conscientes de que se trata de una tiranía desde muy al principio. Esto lo expresaron, digamos, Uber Mato, y lo expresaron aquellos que estuvieron en las luchas civiles del Escambray. Eso lo han expresado una línea larga de cubanos que han estado conscientes. Aún el pueblo en general ha estado consciente de que está viviendo bajo una dictadura. Y esa es la única actitud correcta, no saber qué es lo que está pasando. A mí algunas personas me dicen, no, pero hay una gran porción de la población que está a favor o de acuerdo con ese régimen. Yo digo que no, que yo creo que el 99.9% que está fuera de los directamente beneficiados de que hay una tiranía en Cuba, saben que esto cambiará en algún momento. Así que nosotros no hemos fallado en nada, porque eso es lo único que puede hacer un pueblo, estar consciente de que está bajo la bota de una tiranía. Ahora, ¿cómo quitársela de encima? Ninguno de los países que antes han tenido este tipo de tiranía, que han sido víctimas de esa tiranía, se la han quitado de encima. Ni Alemania, ni Checoslovaquia.
Ni la Unión Soviética.
No, ninguno de ellos se ha quitado la tiranía. Ha llegado en la Unión Soviética, desde adentro ha llegado uno de esos dirigentes que ha decidido desmontar una gran plataforma política que era resistente a cualquier ataque, y ellos desde adentro lo han desmontado. Eso es China, ahí lleva, no sé, desde el año 40 y tanto, la Unión Soviética también. Eso es indesmontable, ningún pueblo puede contra un poder omnipresente.
Yeah.
Omnipoder, todopoderoso.
No, y menos una isla, menos una que vaya, isla ya en sí misma es aislamiento.
Exacto.
Estar aislados, pero sí. Y en eso tienes toda la razón, y no es que nos hayamos equivocado, es que no se puede hacer nada más de lo
no
que se
puede
ha
hacer. Esa expectativa es falsa.
Yo me acuerdo de niña cuando el 70 aniversario de la Revolución Rusa.
¿Cómo
De
no?
niñita. Y yo decía, oh, 70 años, eso es demasiado tiempo.
Totalmente.
Y no hay revolución que pueda durar 70 años, ya eso es una, no es una revolución, ¿no? Y
Obviamente.
ahorita vamos llegando los cubanos a los 70 años, pero hay una cosa que sí, realmente, sin pasar la mano ni nada de eso, seguimos creando.
Sí.
Seguimos creando una especie de belleza alternativa, ¿no?
Sí. Sí.
En la pintura, en las letras. Háblame de tu obra. Bueno, yo no puedo. Yo lo que sí le recomiendo a todo el mundo que vea, si quiere saber más de Néstor Díaz de Villegas, el documental que ha hecho la realizadora cubana Coco Fusco, que donde entrevista y habla Néstor Díaz de Villegas de toda su larga experiencia. No me acuerdo ahora del título, ¿me lo puedes decir?
Sí, se llama La Noche Eterna, este documental está siendo exhibido en muchas ciudades del mundo. En realidad se exhibe ahora en Berlín el mes que viene, o a ver, estamos en septiembre se exhibe en Berlín, y luego se exhibe en el Museo de Arte Moderno en Barcelona. Coco lo ha llevado a los Emiratos Árabes y donde en todas partes. Esto es un documental tan sincero. Y está hecho de una manera que es imposible no identificarse con esta historia. Yo agradezco mucho esto a Coco. Yo lo había visto solo en mi casa cuando se lo terminaron. Coco lo compartió con los interesados, ¿no? Los que estaban involucrados en este proyecto, los realizadores, los actores. Y yo lo vi en mi casa con mi esposa solos en una sala de una casa. Y yo dije, esto es un documental efectivo, tiene un efecto en las personas. Pero hace poco en Miami lo vi junto con otras, no sé, 60 personas en la audiencia, en FIU, en el Cuban Research Institute, creo que es, sí, se llama así, el de FIU, creo que estoy diciendo el nombre mal.
No,
Y
está bien,
allí,
FIU.
está bien, entonces allí tuvo otro efecto sobre mí, porque en mí, en mi persona, porque yo estaba, le dije a mi mujer y a los amigos que estaban ahí, no quiero ver ese documental con nadie al lado mío, quiero verlo solo. Mi amigo José Manuel Castiñeira, el actor que era que en realidad el protagonista de este documental, había muerto unos meses antes y yo sabía que iba a tener emociones, pero no tantas como las que tuve. Y la cosa principal fue esta, Alberto, reproducción es casi muy, muy parecida a las condiciones del campo de concentración que nosotros tuvimos en Ariza. Algunos de ellos por muchos años, yo por 5 años, me parece poco
Dios
comparado
mío.
con él. En fin, al verlo yo tuve esta gran emoción, tuve muchas emociones, pero la gran emoción fue no cuando lo vi en mi casa, sino cuando lo vi ahí junto a otros, dije, ¿qué se iba a pensar aquellos jóvenes que estaban conmigo en la galera de los menores? Que algún día su historia iba a estar puesta en una pantalla grande y que se iba a estar exhibiendo en varios lugares del mundo. ¿Quién nos iba a decir a nosotros en una de esas mañanas que nos levantábamos a las 5 de la mañana a ir al trabajo que esto se iba a saber a los cuatro vientos? Y ahí empecé a llorar, empecé a llorar. Realmente uno nunca sabe lo que lo depara el futuro. Y esto es algo que realmente yo jamás imaginé. Y es más, no lo imaginaba ni hace 2 años cuando comenzó Coco a trabajar en la película. Ni tampoco imaginé que iba a ser una película efectiva, ¿sabes? Tuve mis dudas de que esta historia pudiera contarse. No creo que pueda ser contada mejor que como ella lo ha hecho.
Bueno, es muy talentosa Coco Fusco, ¿eh? Vamos a estar claros, y además de eso, cubana y comprometida con la causa. ¿En qué ha afectado la situación cubana tu obra, Néstor Díaz de Villegas?
Bueno, imagínate, yo nací en el año 1956 y es decir, yo nací en el medio de esa revolución, es decir, mi infancia ocurre en el mismo momento en que está sucediendo la revolución. Yo estuve muy enfermo a los 2 años, yo tuve polioneuritis y me llevaron a un hospital que, por cierto, en Cienfuegos era la Clínica Moderna, que los dueños eran dos doctores, el doctor Bustamante y el otro era el doctor Raúl Dorticós, el hermano de el de
Osvaldo
Dorticós. Entonces yo nací en esa esa época realmente revolucionaria, pero viví los años de la revolución en la infancia y en el medio del Escambray. Y bueno, pues ahí, desde que soy muy pequeño, no sé, tendría 3 o 4 años, yo vi a los rebeldes entrar a la zapatería, de apagar todas las luces, abrir la puerta del fondo que daba al patio, entrar los rebeldes a la sala, poner el tocadisco aquel que se llamaba Hi-Fi, hoy se dice Wi-Fi, antes era Hi-Fi, H-I-W-I, que era la alta definición de un disco aquello de aquella época, una colección de discos de Long Plain, y ponían a Renato Carosone, aquello, el mambo italiano, cerraban las puertas, aquella gente con peste a manigua empezaba a bailar con mis primas, y yo recuerdo todo eso, los rifles apoyados contra un mueble, y ahí bailaban, después salían por la puerta del fondo, y esas personas, mi tío y mi padre, estaban apoyando a esa gente que estaba en las lomas, los come vacas. Yeah. Y todo el mundo, y yo recuerdo, yo tengo esos recuerdos de previos al triunfo, siendo muy niño, bailando allí. Uno de esas personas llegó a ser capitán del ejército rebelde, se casó con mi prima Amanda, que hoy es una anciana en Los Ángeles, tuvieron un hijo. Es decir, yo vi eso, yo vi el principio, yo vi el traspaso de una era a otra. Así que, ¿qué te puedo decir? Toda mi obra está influida por la ruptura que significó la irrupción de esos seres como extraterrestres vestidos de verde con peste a manigua que entraron a la sala de nuestra casa hace tantos años. Y bueno, ese capitán cayó preso, le echaron 30 años. Yo fui a Isla de Pino en el ferry con mi prima Amanda a verlo. Yo estuve en Isla de Pino de niño. Yo viajé en ese ferry que transportaba camelones. Entonces, como puedes ver, la revolución corre por mi vena.
Sí, hombre, menos mal que no te intoxicó.
Sí, me intoxicó, claro que me intoxicó. Me envenenó y me deformó y me arrastró y me encarceló y me desterró.
O sea, pero no, ¿cómo decirte?
No me dañó.
Uno puede mutar, pero mientras no muera, siempre tiene la capacidad de ver, y el que ve no solamente con los ojos del rostro, ¿no?, sino el que ve con esa tercera mirada que va más allá de las apariencias, de los hechos, es el único que puede hacer algo después con ellos, ¿me entiendes?, y realizar algo que pueda, ¿no? Tú saliste en el 80, ¿no?, con el Mariel.
No, yo salí un año antes. Yo estaba preso en la cárcel de Ariza y Jimmy Carter y Fidel Castro hicieron una de esas negocios que ellos hacían y a cambio de algunos, bueno, a cambio de la sección de intereses que abrieron en aquella época, etcétera, esa primer detente que tuvieron ellos, pues yo salí con 3.600 otros presos en el año 1979. Ya desde el 78 estaban liberando a los presos y dándoles indulto.
Wow.
Yo salí un año antes. Yo vi el Mariel, pero del lado de acá. Yo del vi el Mariel lado de acá.
Impresionante sería, ¿no?
Sí. Tremendo. Sí, impresionante. Eso fue también muy, muy... Fue un evento traumático ahí en Miami también. Las calles se cerraron. Teníamos que caminar nosotros de Coconut Grove al college, donde estábamos tomando clases de inglés ahí en la 27 y la 8. Porque no había guaguas, había tanta gente en las calles. Había huelgas de hambre, como lo que siempre sucede en los lados acá. Y bueno, en el mes de abril o mayo, un año exactamente después de haber salido de Cuba, mi casita, por cierto, ahora regresé porque están haciendo otro documental de los lugares donde yo vivo en Miami. Y en estos meses estuve allí y visitamos el apartamento que está allí mismo, en el mismo lugar donde yo vivía. Un apartamento de un cuarto donde nació mi hijo. Y donde yo viví en el año 80, ahí se metieron 12 personas en ese apartamento de una habitación. Todos mis amigos del Parque Cristo en La Habana vinieron y estuvieron allí en ese pequeño lugar. Y de ahí fueron encontrando su rumbo en Miami en los mediados de 1980, todos llegados por el Mariel, todos jóvenes. algunos con sus esposas y todo, durmieron en la sala de mi casa 5 o 6, y después en el cuarto 4 o 5 más. Así fue el Mariel para mí.
Wow.
Ahí también llegó mi abuela, Lola, con 82, 83 años, uno de sus camaroneros, y la madre de mi tío político, que también venía con ese camaronero, que era también Lola, Lola Engrova. Las dos Lolas llegaron a Cayo Hueso, parecían unos pajaritos mojados, fuimos a buscarla ahí.
Qué lindo, qué lindo lo cuenta, pajaritos mojados, qué tierno.
Pajaritos mojados, estaban ahí amarradas en un camaronero y llegaron las dos viejas, imagínate, viejas de 80 y tantos años. Es decir, los crímenes y los abusos y las bestialidades, cosas impensables que le han pesado a los cubanos, son una historia que cada cual lleva consigo.
Esto es que como la historia sin fin, es algo atroz, es algo que no dejo de asombrarme todavía hoy, no dejo de asombrarme cómo es posible que nos haya caído este cubo de desechos,
no digas la palabra.
De desechos, de detritus, menos mal que existen los sinónimos, encima, y además haya crecido, así como hacen las costas esas de ciencia ficción, que van creciendo esa baba y se van metiendo por todos los rincones. Oh, my gosh. Mira, yo se lo achaco a un punto. Los cubanos nunca hemos tenido experiencia democrática y esto es muy fácil que suceda en países que han sido colonias, ¿no? Y sobre todo cuando de colonia pasa a una república turbulenta que apenas dura 56 años y el resto de esos 120 y tantos años que tenemos de supuesta independencia, nos los hemos comido con una dictadura de 64.
Sí, terrible, ¿no?
¿Te das cuenta? Es que es así, ¿qué experiencia democrática? Tú llegas donde está una persona, los habitantes de una isla que ha sido colonizada, y le dicen, te vamos a dar, y la tierra gratis, y los papeles gratis, y el champú y el desodorante gratis, todo va a ser gratis, la escuela. Y la gente inmediatamente se tira y no empieza a mirar, y dice, esto tiene costura, vamos a ver qué tiene, ¿no? Se tiran a lo loco ahí, es una cuestión de mentalidad que no se ha superado todavía. Nosotros no somos democráticos, no tenemos cultura democrática.
Exactamente, pero bueno, yo sí creo en la República, yo creo que la República logró... inclusive la colonia también logró construir una nación, se construyó una nación, ¿sabes? Y esa nación está desbandada del año 59. Pero yo creo en la República.
Yo lo que creo es que la República duró muy poco. ¿Me entiendes?
Bueno, duró poco, efectivamente.
Duró poco, era un intento de República, un aprendizaje. Pues como todo, ¿no? Un aprendizaje de República con sus bandazos y sus... Tenemos muy buenos récords como república, entre ellos el de haber tenido presidente por un solo día.
¿No? Sí, sí, pero bueno, esos son los eventos propios de un país que está aprendiendo.
Exactamente, eso es como yo lo veo, que no nos dejaron madurar. El país estaba empezando a moverse como los niños a caminar, ¿no? Después que los padres le dicen, vamos, andando solo, ¿no? Y después y nos meten una clase de tablazo que nunca nos vamos a recuperar de esto, yo creo. Por lo menos en mi tiempo vital.
Sí, eso tiene, tú sabes, tiene diversas... Hay que mirar bien todo, cada uno de los eventos sociales y políticos que sucedieron en la República. Hay que mirarla bien. Pero ahora yo regresé a Cuba después de 37 años. El año 2016, el año que murió Fidel, y regresé a mi pueblo natal, y regresé a la ciudad donde yo estudié, que es La Habana, y la segunda ciudad donde transcurrió parte de mi vida. Y ahí estaba mi sobrino, el actor, y el hijo de mi sobrino, que después falleció también muy joven, a los 14 años. Pero cuando yo llegué, este niño tenía 12 años, y era un niño extraordinario, y a los 12 años nosotros caminamos mucho La Habana porque quería saber qué yo tenía que decir de aquel lugar donde yo había vivido cuando yo tenía 15, 16, 17 años. Y entonces quería que le dijera cosas de lo que yo había visto cuando yo tenía 7 u 8 años. Yo venía a ver a mi abuela y a La Habana, que cómo era aquello que para él ahora era otra realidad. Y caminamos mucho y hablamos mucho. Ese niño llamado Pablo. Yo mismo, recorriendo la ciudad, inclusive hasta lugares donde que yo no había ido mucho, pero en estos 4 viajes, 4 años, del 16 al 19, yo vi La Habana otra vez con otros ojos. Y en realidad es un esfuerzo extraordinario que una república joven haber hecho esa ciudad, construido esa metrópolis y esa polis. Y nos asombrábamos, él y yo, de la belleza de los edificios. Nos preguntábamos cómo era posible que si La Habana tenía más que 1 millón de habitantes en el año 58, 59, tuviera tantas excelencias allí, ¿no? Así que sí, es una ciudad asombrosa. La gente todavía llega y se asombra de la armonía de esa ciudad, de lo colonial, se llegó a una edad moderna y después llegó a esa edad postmoderna, ¿no? Donde construimos todos esos intentos de rascacielos y el Foxa y el La Habana Libre y la Habana Hilton. Y es decir, la sociedad evolucionó en cada etapa. Y bueno, en un momento determinado, pues, llegó uno de producto de aquella misma sociedad y mandó a parar el...
Pensando justamente, estaba en la canción de Carlos Puebla. Tremendo, ¿eh? La hizo a favor, sí. Pero no sabía que... Se acabó la diversión, 2 puntos, llegó el comandante y mandó a parar.
Correcto.
Pero a parar todo.
Paró, sí, se detuvo. Es más, se detuvo en el tiempo. Ahora quiero decirte, yo regresé a mi pueblo natal y yo fui a la casa donde yo nací. La casa donde yo nací es una casita de madera, 4 casitas iguales, idénticas, donde vivían 4 familias. Y ahí yo nací. Después nos mudamos a otra parte, pero ahí yo fui a esa casa. Yo le pedí permiso, como hace todo que regresa, para entrar a la casa y entré. Esa casita de madera, que lo único que la ha cambiado es que ahora las casas cubanas, en lugar de tener una rejita así con una portezuela para entrar al portal y de ahí entrar a la casa, ahora esas rejitas las han sustituido, esa baranda la han sustituido por unas cosas que son unas cariátides de que rodean esos portales ahora. Y ha cambiado el estilo, pero la casa todavía es de madera, todavía está allí. Yo digo, ¿cómo? Esto en Estados Unidos lo habían tumbado hace rato, que hubiera un edificio de 10 pisos. Oh, el pueblo ha crecido tanto. Y sin embargo, esta vez entré, y es decir, me encontré a una mujer que era madre de mis amigos, que de mi misma edad, que se llama Lela, la camagüeyana, y estaba en la esquina parada, y cuando llegué, su hija me encontró en la calle, me llevó hasta el portal de ellos, y cuando la mujer me miró, me dijo, el hijo la curra. Me reconoció. Pues, yo tenía 62 años, me dijo, el hijo de la curra, y yo le dije, Lela, ¿qué edad tú tienes? Me dijo, 100 años.
Oh my gosh. Oh my.
Quiere decir, aquello era como un viaje, no solamente, es decir, un viaje al pasado profundo, la gente todavía estaba allí mismo, las casas, no sé, por un milagro de Dios todavía estaban.
Ven acá, Néstor, tú has escrito todo eso, porque ¿qué 100 años de soledad ni 100 años de soledad? Eso es literatura.
Sí, lo escribí en un libro que publicó Penguin Random House, la editorial en español que se llama Random House.
Random
español,
House.
Y el libro se llama ¿De dónde son los gusanos?
¿De dónde son los gusanos? A los que nos escuchen, a quienes nos escuchen este podcast Punto de Cruz, Marilena Cruz Varela, con Néstor Díaz de Villegas, este divino escritor cubano, este divino ser humano, este amigo que me llevo puesto para mi casa, ¿De dónde son los gusanos? Es un libro escrito por Néstor Díaz de Villegas, y me imagino que muchos van a salir corriendo a buscar ese libro, a ver dónde está. Me imagino que en Amazon podrán encontrarlo, ¿no?
Sí, 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 está en Amazon, está en todas partes. Está en Amazon, está también en tu biblioteca local, pero sobre todo yo defiendo las pequeñas librerías que dan tan pocas. Por ejemplo, en Miami, yo creo que antes de ir a Amazon que vayan a Books and Books y lo compren en Books and Books y ayuden a los libreros.
A los libreros, sí. Yo pensando en los cubanos de la isla.
Los cubanos de la isla pueden encontrarlo, no sé si podrán bajar ese libro en digital, pero está en Amazon en digital también. Está en Amazon digital.
Yo creo que Amazon no está en Cuba, creo, no me hagas caso, pero alguien me dijo.
Que le digan a una tía que se lo compre ahí en Miami, en Books and Books, y se lo lleve. Yo he llevado bastante de esos libros. Este libro es la historia esta que te estoy contando, mi regreso, cuáles fueron las cosas que vi desde que bajé del avión hasta que... regresé a Estados Unidos después del cuarto viaje y me juré que ahí esa sí verdad que era la última.
Yo no he ido nunca, una vez sí me flaquearon las rodillas cuando supe que mi padre estaba enfermo de muerte, o sea, de cáncer. Y fue como si el estrecho de la Florida se anchara y se hiciera mucho más grande, porque el absurdo me cayó encima como un tsunami. El absurdo de estar a menos de 40 minutos de donde estaba mi padre enfermo y yo no poder ir a verlo. Sí. Y son muchas historias, ¿no? Son muchas historias y yo creo que lo que importa y el gusto que tiene la gente con este podcast es que justamente está recibiendo información humanizada, ¿no? No de índices, sino de humanizada, de primera mano, los protagonistas de la historia, porque la historia no es solamente un presidente o un guerrero, no, la historia es todos los que estamos vivos, somos los que hacemos la historia mientras vamos caminando, ¿no? Digo yo.
Por supuesto, así mismo es.
Tú eres historia, yo soy historia, nuestra productora Marisela Valladares es historia y el técnico Efraín García es historia, todos somos ese pedacito, ¿no? Ese mosaico que compone el mural de la historia. Yo te agradezco en el alma, Néstor Díaz de Villegas, me encanta decir tu nombre con apellido, ¿no? Suena siempre buscando la música de las palabras, ¿no? Ese ritmo interno de las palabras, suena tan musical. Te agradezco infinitamente y te digo que desde ahora te llevo puesto conmigo.
Muchas gracias, María Elena. Yo no te digo que desde ahora, porque hace mucho tiempo que tú eres parte no solamente de mi vida, sino de nuestra vida como diáspora. Tu historia llegó a Miami. Como te dije los otros días cuando hablábamos a través del pintor Carlos Betancourt. Carlos Betancourt. Yo viví en la playa, en Miami Beach, y allá vivía un espacio en Lincoln Mall, antes de que Lincoln Mall se convirtiera en lo que es hoy. Y ahí todavía un artista podía rentar un espacio y tener su estudio, lo que sea. Y ahí estaba Carlos Betancourt. Y ahí estaban tus imágenes, tu historia. Hoy mismo yo hice tu cuento, más o menos como yo me lo sé, a alguien que un amigo puertorriqueño. Aquí, yo estoy en Washington, D.C., ahora en Annapolis. Y él estaba asombrado del cuento de lo que había pasado en aquellos tiempos. La violencia, ¿no?, hacia una escritora. Y yo hice ese cuento hoy.
Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Néstor. Tengo tu número de teléfono, a ver si un día nos vemos. Ya yo estoy como quien va caminando despacito de espaldas, ¿no? De puntillas, de espalda, como quien se retira, ¿no? Pero bueno, nos hemos cargado el tiempo por lo menos 5 minutos más. La productora me ha estado mirando ahí. Pero ha sido muy lindo escucharte, ha sido lindo. El timbre de tu voz suena muy bien.
Gracias.
Al oído. Y bueno, un abrazo grandísimo desde Punto de Cruz. Nos despedimos.